Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos al episodio favorito de la galaxia, de La Manada, de todo el mundo. El episodio de las preguntas, del buzón de preguntas de La Cueva del Fan. Para este episodio quería traer al señor Marcos Beteta y al chef Oropesa, pero de última hora me dijeron que no. Así que pues se quedan con José Ramón Yaca, Chatito y su servilleta Arián Alpanseque. Dámonos de una vez entrando los líderes de la manada, los que van a responder las preguntas. Yaquita, ¿cómo estás, papá?
Muy bien, muy contento de estar en el episodio favorito de todas las galaxias después de varios meses. Lo que no entiendo es por qué chingos querías tener a Marcos Beteta.
Yo quiero saber quién vergas es Marcos Beteta. O sea, ¿es como un alter ego de Marco Beteta?
Exacto.
Dije Marcos Beteta. Ah, pues como siempre lo digo mal. Beteta, güey, el que es crítico de restaurantes. Ese cabrón, porque aquí las preguntas de la manada hoy son más gastronómicas que de otra índole, la verdad. ¿Pero cómo estás, Yaquita?
Bien, güey, muy contento. Como les decía, ¿cuál va a ser el último episodio favorito de todas las galaxias? Por ahí de diciembre. Y la neta es que tanto el universo como todas las galaxias, como el mundo, como México, como, güey, se merecen un episodio así mucho más seguido. Entonces, qué bueno que ya regresó este episodio.
Es correcto. Afortunadamente ya regresó este episodio. Yaquita, ¿por dónde te pueden seguir ahora que sí estás súper ocupado en redes, cabrón?
Sí, entre que publico mamadas y básicamente publico mamadas o escribo mamadas en Twitter, JR Yaca, me puedes seguir, y en mi canal de YouTube también, como saben, en JR Yaca.
Ya estás, papá. Chatito, ¿tú cómo estás, cabrón?
Yo a tu madre, güey. Voy a estar un poco triste de que no venga el señor Beteta, cabrón. No. Creo que lo que podemos decir culinariamente nosotros, creo que va a ser mucho más representativo para la manada que lo que diga ese señor.
¿Marco Beteta?
Ese señor ficticio que te inventaste. Chingón, güey. Contento aquí de estar de regreso en este episodio favorito de todas las galaxias.
Muy bien, papá. ¿Y a ti por dónde pueden seguir? Que también has estado activo, cabrón.
A mí me encuentran en Chato Romero FF.
Ya estás, papá. Bueno, hermana, y a mí me pueden seguir por arroba alpanseque. De antemano, gracias por enviarnos respuestas. Sé que estamos aquí en pretemporada y el fantasy todavía no está a full máquina. Después del draft es que empieza a tomar un poco más de fuerza, y ya entrando en training camps y en partidos de pretemporada es que estamos a toda máquina. Pero bueno, un buzón de pretemporada que me gustaron las preguntas, y creo que va a quedar muy bien el episodio. Así que
Que fueron preguntas, no respuestas, ¿no? Porque respuestas, pues a ver si las damos.
Como siempre, cabrón. Seguro vamos a sembrar más dudas de las que podemos aclarar, cabrón, pero se le agradece a la manada por seguir confiando en que podemos aclararles algo, cabrón. Que siga siendo el episodio favorito, güey. Vámonos de una vez con las preguntas. El buen Rafa Rodríguez dice: ya se extrañaba, manada. Gracias, Rafa. En Dynasty, estoy buscando tradear a Mark Andrews por un running back. ¿Qué valor creen que puedo conseguir? A ver, Chatito, tú que te echas tus episodios de Dynasty con el buen Mau también, ¿qué running back pedirías tú por Mark Andrews?
Yo creo que, a ver, es que todo el tema de Dynasty no es así de encontrar a un jugador nada más por sí mismo, güey. El tema de quererse deshacer de Mark Andrews probablemente venga de tener algún otro tight end interesante por ahí. No lo sé, güey.
Pero suponemos, ¿no? Porque tú consideras, Chatito, que Mark Andrews hoy por hoy es el mejor tight end en Dynasty.
No.
Kyle Pitts.
Sí.
Ok. Pero Mark Andrews está top 3.
Mark Andrews está top 3, güey. Sí, por supuesto. O sea, okay. son Pitts.
Kittle
y Andrews. O sea, Kittle y Andrews, uh-huh, para mí están en el mismo tier. O sea, son prácticamente... son un valor muy similar, güey. Creo que prefiero por un poquito a Mark Andrews, la verdad. Okay. Pero bueno, si te quieres ir por un running back y quieres hacer así un trade nada más por posición, yo creo que un valor que podrías percibir similar, podrías buscarte tal vez a un Austin Eckler, un Joe Mixon, güey. O
yo estoy de acuerdo.
Depende ahí cómo esté construido tu equipo y de la profundidad y las posiciones que tengas que llenar. Pero creo que en un rango de Austin Eckler, Joe Mixon, chance hasta Antonio Gibson podría entrar ahí un poquito por edad, porque es 3 años más joven que Austin Eckler, 2 años más joven que Joe Mixon. Si te quieres ver más aventurado y no le tienes miedo a las lesiones y quieres pedir un poco más de lo que en teoría podrías obtener por Mark Andrews, puedes ir a buscar a McCaffrey. Si alguien ahí está medio renuendo, o sea, está medio apanicado con lo que ha sucedido con McCaffrey recientemente, podrías ir a buscarlo. O sea, yo creo que con Eckler, Mixon y Gibson tienes hasta una ventanita de negociación para pedir alguno de ellos y un poquito más, pero otra vez, yo creo que son valores que se asemejan entre ellos, la diferencia que hacen Andrews en la posición de tight end contra lo que Eckler, Mixon y Gibson, bueno, Eckler y Mixon pronto tendrán ya ese declive, o en teoría esperamos ese declive, y ahorita es buen momento para usarlos en tu equipo si es que estás buscando contender. Incluso un Dalvin Cook, Nick Chubb, tal vez, y ahí algún pixito tardío, no se me haría algo injusto, güey. Pero a fin de cuentas se trata como de evaluar el mercado. Yo creo que ahorita Mark Andrews es de los mejores 24 jugadores que puedes tener en Dynasty, güey.
Sí, definitivamente Mark Andrews es el momento. Si lo quieres vender, Rafa, es el momento. Y lo que decías de McCaffrey está interesante porque estamos hablando de Dynasty. Seguramente el dueño de McCaffrey tiene 2 años quemándose con McCaffrey, ¿no? Entonces, eso es algo que le puede servir de ¿cómo se llama? De pieza de cambio, decirle, bueno, güey, pues dame McCaffrey, yo me llevo el riesgo de lesión, que hay un riesgo de lesión, pero cuando McCaffrey está en la cancha y está saludable, es running back top 5, güey, sin ninguna duda.
Si te puedes encontrar de casualidad, güey, un pick top 2 o algo que te permita ir por Breece Hall, por ejemplo, y alguien está interesado, yo fácil doy a Mark Andrews por
el segundo pick de este draft.
Depende si es super flex o no, güey, pero y de cómo esté tu roster. O sea, si donde tú creas que te puedes llevar a Breece Hall, yo sí soltaría a Mark Andrews para ir a...
Y por ejemplo, tú darías el 101, vamos a suponer que él dice, pues, si quiero asegurar Breece Hall, dame el 101, ¿no? ¿Tú soltarías a Mark Andrews por el 101 en un draft de fantasy?
Es que otra vez, güey. O sea, yo tengo a Mark Andrews, seguramente lo tengo en alguno de mis dynasties. En el que lo tengo.
En el del abuelo.
Pues no, ya ni me acuerdo en cuál lo tengo, güey. Pero. O sea, en el que lo tengo, probablemente esté más débil en posición de running back. Uh-huh. Si puedo ir a buscar. O sea, creo que vale más Breece Hall que Mark Andrews al momento.
Híjole, para mí depende mucho del. Sí, imagínate así, y no es algo loco porque por ahí los chismes dicen que Tennessee está, probablemente se lleve un running back temprano, ¿no? Porque pues Derrick Henry pues tiene que conseguir el sustituto de Derrick Henry, y algo similar a lo que pasó a Derrick Henry. Derrick Henry pasó 2 temporadas y un cachito sin jugar mucho porque había un tal de Marco Murray delante de Derrick Henry que pues no le daba la titularidad, cabrón. Si Breece Hall se llega a ir con un equipo que va a tener que competir con un running back fuerte, llámese un Tennessee, los Chargers, o sea, un equipo que puede ser que busque este running back para profundidad en su roster.
No, güey, Breece Hall no es un running back de profundidad en el roster. O sea, no, yo no me iría por ahí. O sea, Breece Hall es un cabrón, o sea, puede llegar a ser algo comparable en el corto, para un pedo Dynasty, güey. O sea, es de los mejores 12 jugadores que puedes tener en un roster ahorita, para mí.
Sí, 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 sí. Sí, el talento no lo niego ni un poquito. Pero bueno, ahí está. Yo creo que el gran caveat de la pregunta es, depende que cuál es el otro tight end, porque Mark Andrews es valioso. No lo regales. Sería mi consejo. Porque además los running backs son piezas bastante intercambiables, que no duran mucho. O sea, vemos el caso de Zeke Elliott, vemos el caso de Saquon Barkley, ¿no? Que pudieron tener 3-4 temporadas a toda máquina, cabrón, y pues es que los cabrones son los que más se golpean en toda la NFL, güey. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado con qué das a Mark Andrews, que sí es un tight end que te tienes un ratito, güey, de talento ahí. ¿Tú, Yaquita, querías agregar algo con esta pregunta?
Sí, gracias por darme la palabra. Después
de nada, papá.
De 7 minutos de análisis entre ustedes dos.
Ahora échate los otros 5, güey, son 12, cabrón.
A ver, de todos los nombres que dieron ahorita, a mí me parece carísimo dar un corredor de este nivel, excepto Antonio Gibson, que sí lo daría. Yo, o sea, si yo soy el dueño de Eckler, de Mixon, de McCaffrey, de Nick Chubb y demás, yo ni de pedo los daría por Mark Andrews. Entiendo el tema en el que tal vez no te duren muchos años más estos corredores, pero el valor que tienes en cada uno de estos me parece mucho mayor del que puedes tener en Mark Andrews. Entonces, yo no daría esos corredores por él, por Antonio Gibson sí, y por Bryce Hall, sin duda. Pero yo prefiero en mi Dynasty o en mi equipo tener a cualquiera de estos corredores que Mark Andrews.
Oye, Yaquita, y si el equipo, por ejemplo, de Rafa es un equipo que está en, ponte, que quedó en 10, 9 el año pasado, que puede ser un equipo que esté medio en construcción, que no sea contendiente, ¿no? ¿También lo harías?
Sí, güey, porque, o sea, creo que es más fácil encontrar un tight end que te saque un poquito las papas del horno cada semana. O sea, que te dé tus 7, 8 puntitos a un corredor de este tipo que te va a dar en promedio entre 15 y 20.
Ok. Pues ahí está, Rafa. Tome la información como quiera. ¿Algo que quiera agregar, Yaquita, entonces? ¿O con los tres minutos que...?
Pero pueden, o sea, pueden decir que estoy pendejo, ¿eh?
Estás para pendejo, nada, güey. Es un estúpido.
No tiene, eso probablemente no tenga nada que ver con la respuesta que acabas de dar. Creo que es totalmente válido.
O sea, sí soy un pendejo.
Iván dice, un carrusel, liga de un quarterback full PPR. La verdad, tengo que confesar, a mí esto me pasó por un lado y no entendí un carajo.
No,
pues sí. Tom Morello, John Fruciante, Matt Bellamy, ya lo ubiqué. Y Omar Rodríguez López. A ver, Yaquita, el carrusel.
A ver, ¿me puedes repetir? ¿Omar Rodrigo López es quien manda la pregunta?
Ajá.
Ah, ok, porque este wey, entre todos estos cabrones, claro. Omar Rodrigo López se va al carajo.
Omar Rodríguez López, a ver, vamos a explicarle primero a Adrián la pregunta.
Gracias.
¿No? O sea, Omar Rodríguez López es el guitarrista de Mars Volta, güey. Matt Bellamy es el guitarrista y la chingonería andando del mundo y el vocalista de Muse. Uh-huh. Frusciante es el de los Peppers. Uh-huh. ¿Quién más estaba?
Tom Morello.
Y Tom Morello. Sí, sí, sí.
Correcto, ese que no ubica. Matt Bellamy se lo ubica. ¿Ok? Ahí tienen entonces todos los guitarristas.
Ok. Si me tengo que ir, liga de un quarterback, full PPR, yo me quedo con Matt Bellamy, porque Matt Bellamy tanto toca la guitarra de una forma muy chingona, como canta de una forma muy cabrona también. Entonces, voy a tener una dualidad ahí, tipo...
Es el Konami Code,
correcto. Exacto. 100%.
Entonces, es mi Lamar Jackson. Entonces, me voy con Matt Bellamy.
Ok, entonces, pero el carrusel es Matt Bellamy primero y después.
Después me quedo con Tom Morello. Soy mucho más fan de Rage, la neta. John Frusciante. Yo tengo un pedo con Red Hot Chili Peppers, güey. Siento que los Peppers son un grupo que... Híjole, o sea, tienen la misma guitarra en cada una de sus canciones y eso me cansa un poquito. Y Mars Volta no me gusta absolutamente nada.
Mars Volta además está en otra liga, ¿no? O sea, está en un tier más abajo, güey.
Está totalmente, y aparte es mucho más psicodélico, es un grupo que ya, o sea, en mi punto de vista ni siquiera trascendió, como los otros tres. Entonces, Omar Rodríguez López, que ni siquiera sabía la neta que era de Mars Volta, para mí es muy
Yo creo que yo también los pondría en el orden que Jack. O sea, Matt Bellamy porque tiene Konami Code. Tom Morello también es una chingonería y es de los guitarristas que más influyó en Matt Bellamy, o que más ha influido en Matt Bellamy. Tiene otro Konami Code que es tener dos chingonerías que son Rage y Audioslave.
Exacto.
Uh-huh. Después, sí, John Frusciante a mí tampoco me gusta mucho.
Además, es como que el tercero en la banda, güey. O sea, Flea es el que se te dice bajista y pone Flea, te digo, bueno, pero, ¿no? De los Peppers, güey.
Pero este no es de bajistas, güey.
Yo sé, pero es a lo que voy. O sea, Frusciante ni en los Peppers es el más pistola, cara.
Y Flea aparte es clon del actor este, ¿cómo se llama? Ay, cabrón.
Qué bueno era cuando hablábamos corrido, ¿verdad, cabrón?
No, güey. El clon es Chad Smith, güey, de Will Ferrell.
Ah, tienes razón. Chad Smith.
Chad Smith, que es el baterista, güey. Uh-huh. Y de hecho, si pueden, búsquense. Hay un drum-off chingoncísimo. No me acuerdo si es de Saturday Night Live o de qué mamada, güey, de uh-huh. Chad Smith contra Will Ferrell. Búsquenlo, sí. Si no lo han visto, es una chingonería. Sí. Pero regresando al orden de Corax, yo sí voy Bellamy, Morello, Frusciante y el güey que no juega en esta liga.
Correcto, que juega en la XFL, ¿no? Yo voy igual. Matt Bellamy es una pinche pistola, güey. Muse es una chingonería. Don Morello y Frusciante, güey. La verdad que de los Peppers es el tercero al mando. Vámonos con la siguiente pregunta de Roy, que dice sí.
Perdón, Adrián. Quiero hacer una pregunta chato rapidísima, güey. Y tiene que ver con Muse y me voy a meter en cosas que no está dentro de la pregunta, pero vale madre.
Sí, este es tu podcast y es lo que tú quieras.
Exactamente. Yo, por ejemplo, con Muse, que sé que es de tus grupos favoritos y no es que el favorito, también tengo un ligero pedo. O sea, siento que Muse, desde el disco de Starlight, ¿cómo se llama ese disco?
Black Holes and Revelations.
Exacto. Desde ahí cambiando un poco su sonido y se volvieron muy como epicness y creo que exagerando un poquito ya en ese pedo. Escuché las últimas dos canciones de Muse y creo que ya se la mamaron muy cabrón en ese estilo. ¿Tú qué opinas?
A mí Won't Stand Down me mamó. A ver, de todo tu comentario. A ver, sí, Muse es un grupo que ha cambiado mucho su sonido, pero no creo que necesariamente fue en Black Holes and, o después de Black Holes and Revelations. O sea, creo que Black Holes and Revelations tiene ya una componente muy alta de eso, pero que venía también desde algunas canciones de Absolution y The Origin of Symmetry. Para mí Muse tiene como varias etapas. El Showbiz, que es un disco absolutamente diferente a toda la discografía de Muse, que es el primero que salió en el 99. Luego Origin of Symmetry, que tiene también ahí un contexto un poco más... Ay, ¿cómo decirlo, güey? No sé, es un poco más profundo y es un poco más mellow hasta cierto punto, pero tiene... No sé, a ver... Hay como etapas de Muse. Primero el Showbiz, que es una cosa. Y el Absolution y Origin of Symmetry tienen ahí ciertas similitudes. Black Holes es un poco, en algunos sentidos, un poco más popero. Uh-huh. Y después, sí, cuando salió... ¿Qué salió después de...? ¿Cuándo fue el... The Resistance, güey? Que fue cuando se metieron con sonidos más queenescos.
Ajá, exacto.
Sí, empezaron a hacer un poco más. ¿Cuál fue el término que utilizaste?
Epicness.
A mí me gusta, güey. No son las canciones que más me gustan de Muse, pero hay muchas que disfruto mucho. A mí las rolas tipo Won't Stand Down, que acaba de salir hace un par de meses, me gusta mucho. Como del estilo, hay un par en Drones, hay un par en Absolution, hay varias. A mí no me disgusta. Simulation Theory, el disco previo de Muse, es uno que me costó un chingo de trabajo digerir y no me encanta. Pero sí, las rolas de ese disco que me gustan sí son las épicas. Entonces, creo que es pedo como de gustos. Quiero ver qué pasa con este disco porque una de las dos que salió sí me gustó y la otra que salió que se llama Compliance, no me encantó. Es un pedo más como, no sé, güey. También un poco más popero. Como que el lado de Muse más medio de onda pop y synth no me gusta tanto.
De acuerdo.
¿Conforme con la respuesta, Yaquita?
No mames, o sea, güey, no esperaba una respuesta tan cabrona.
Tan elaborada, güey. Cabrón, güey. Pinche clase de Muse y de música muy cabronas, güey. ¿Sí? Gracias, Chatito, por iluminarnos con tu conocimiento musical. Vámonos con la siguiente pregunta de Roy NFL. Dice así, Manudo Salada, pregunta. ¿Van a venir al Estadio Azteca? En caso de que sí, ¿deberían armar una convivencia previa para Ligas Dynasty? Para Ligas Dynasty, mi equipo está corto en wide receivers y al ver la clase me gustaría armar mis 4 picks con receptores. ¿Qué harían? ¿Ven valor en wide receivers? Vámonos con la primera pregunta. A ver, chavos, ¿están planeando ir a ver a los Cardinals en el Estadio Azteca? ¿O depende con quién vayan? Como los Niners, que yo creo que es el equipo que va a jugar contra los Cardinals. Yo no sé por qué yo creo que va a ser Cardinals-Niners como en el 2005.
Por supuesto que... A ver, yo no estoy en posibilidad de adelantarles nada, pero sí, mis fuentes dicen, y estas fuentes realmente son fidedignas de la madre, no como la de Mahomes, uh-huh. El partido va a ser Niners contra Cardinals. Seguramente se va a anunciar...
¿Sí va a ser Niners-Cardinals?
Sí, va a ser ese.
A huevo.
Se anunciará en cuanto se dé el calendario, la primera semana de mayo, y evidentemente están los Niners... Ahí estaré, puta. O sea, no solamente voy a estar en el estadio, güey. Voy a estar en el aeropuerto, cabrón. Voy a estar en el hotel. Voy a estar en el...
En los vestidores.
En los vestidores. Voy a estar en todos chingados lados, güey, con mi equipo ahí, güey. Entonces, sí, ahí estaré.
¿Y si no son los Niners? Digo que vamos a suponer que sí, pero si no son.
Si no son, no sé si voy a comprar un boleto, pero sí... Podemos armar un convivio muy chingón antes del partido.
Esa de poca madre.
Pues de chance no vas al juego, pero para el convivio no te la pellizcas ni de casualidad. O sea, no te la pierdes ni de casualidad. No.
Yo, para mí, el convivio es contingente a que sean los Niners, güey. O sea, si están los Niners, veo más difícil eso del convivio, a menos que sea un día previo al partido, ¿no?
O un tailgate muy cabrón.
No, porque voy a estar. Bueno, chance. Si se arma el tailgate, voy a estar que me lleva la chingada para cuando empiece el partido y para qué te cuento. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor pasan cosas chingonas con los Niners de aquí a ese momento, ¿no, Yaquita?
¿Cómo qué? ¿Qué te late, Chavito?
No sé, o sea, como armar algo así que ya enfocado más a los Niners, no sé, nada más estoy tirando aquí ideas a lo pendejo, güey.
Puede ser, estén pendientes.
Ándale, papá. Yo sí, vengan los Niners, me encantará ir a la Azteca, la última que fui de los Chargers contra los Chiefs, lo disfruté un chingo, si tengo la oportunidad, a huevo que voy a ir. Creo que la de armar la convivencia la podemos hacer independientemente del partido, como están diciendo ustedes. Y ahora sí dice Roy.
Oye, pero además, güey, además vamos a estar en pleno mundial y va a haber partido. No mames.
Exactamente. Eso quería decir dos cosas. Al día siguiente de este partido juega México contra Polonia.
Y dos días antes contra Argentina.
Güey. No. No, el primero es contra Polonia.
Ah, claro. Tienes toda la razón.
México, su mundial inaugura un día después. Perdón.
Del partido de los Cardinals.
Del partido de los Cardinals, sí. Tienes toda la razón.
Entonces, digo, ahí se puede conectar algo muy chingón. Y la otra pregunta que les quería hacer a ustedes dos, y Adrián un día me dijo, güey, que qué pedo con mi vida y con mi afición a la NFL, si no va a gastarme 5,000 pesos en ir a ver un partido de dos equipos que valen madre, ¿no? Por ejemplo, en este partido era Rams, no, ¿cuál era? El de...
Chiefs Chargers.
Chiefs, exacto. Ese.
Mahomes.
Yo la neta, no me gastaría esa lana por ver un partido de esos equipos que me valen madre. ¿Ustedes sí? Bueno, Adrián sí.
Adrián sí.
Yo me la gasté. Digo, no fueron 5,000 pesos, pero sí me la gasté. Pero bueno, ya saben ustedes que yo soy el villamelón de la manada, cabrón. O sea, yo fui a disfrutar un partido de la NFL en vivo, güey, que son pocas ocasiones que uno tiene que pasar eso. Como fui a ver también el Clásico Mundial de Béisbol, que también gocé... La joya.
Cabrón, yo fui al Clásico Mundial de Curling, cabrón.
Ahí viene otra pregunta del Curling por ahí.
Por eso lo estoy diciendo.
Pero sí, yo sí. Yo sí voy a ir ahí, yo sí lo hago. Sí. Bueno, y la siguiente pregunta del buen Roy. Dice así, para Liga Dynasty. Su equipo está corto en wide receivers y al ver la clase que viene, le gustaría armar sus 4 picks con receptores. ¿Qué harían? ¿Ven valor en wide receivers? Yo... Roy, mi recomendación, a ver, 4 picks, dependiendo, si son picks de ronda 1, 2, 3, 4, pues no va a ayudar mucho a tu equipo si te faltan wide receivers, cabrón. Porque aunque agarre 4 wide receivers, el wide receiver que agarres en la ronda 4 no está ni siquiera en el top 10 del ranking de wide receivers, que ya con eso ya es mucho decir. Desde mi punto de vista, si tienes chance de llevarte 4 wide receivers, que sea uno que se llame Garrett Wilson, el otro que se llame Treylon Burks y el otro que pueda ser Jameson Williams, güey, una madre así, obviamente dependiendo del equipo que caiga. Si tu equipo está corto en wide receivers, mi recomendación es más bien ir al mercado de cambio, cabrón. O sea, cambia picks por un buen wide receiver, y chance, o búscate cambiar jugadores para que tengas 2 picks en la primera ronda o 3 picks en la primera ronda, y así entonces sí te puedes hacer con un talento más joven. Pero yo digo, si son los picks de ronda 1 a 4, no lo vas a lograr con los wide receivers porque se te van a ir los valiosos. O sea, Garrett Wilson, Drake London, Treylon Burks, Jameson Williams, Pickens, Olave, hasta Dodson, todos ellos se te van a ir entre la primera y la mitad de la segunda ronda. ¿Tú qué opinas, Chetito?
Sí, güey, yo también creo que va mucho por ahí. Y creo que en los que puedes estar dispuesto a arriesgar es en wide receivers que en el draft de NFL no salgan de segunda ronda, güey. O sea, mientras estén en la segunda ronda del draft del NFL, dale, güey. Y se van a ir un chingadazo, güey. Yo creo que sí estoy dispuesto a apostar por uno de los grandes, güey, del tier fuerte, de los que mencionaste, ¿no? Garrett Wilson, Treylon Burks, Drake London,
James Williams,
Chris Olave también.
George Pickens. Luego,
sí, pero George Pickens ya lo veo más como para temas de Dynasty, lo veo como un wide receiver 4, güey. El 4 bajo. A los demás los veo como wide receivers con potencial de estar en el top 24 de Dynasty. Y sí, o sea, ir a buscar wide receivers nada más por ir a buscarlos, pues no, güey. O sea, si puedes convertir algunos, o sea, si de alguna manera puedes empaquetar picks para tener algo más en segunda ronda o algo por el estilo, me iría más por ese camino.
O wide receivers probados, tal vez, no sé, un Darnell Mooney, güey, que probablemente en Dynasty chance no ha explotado y tiene un futuro un poco más claro, y es un wide receiver joven, con un quarterback joven, con una línea ofensiva de mierda, pero creo que Darnell Mooney es alguien que no tiene un nombre todavía lo suficientemente fuerte que te pueda ayudar dentro de tu cuerpo de receptores, y por él puedes dar un running back bajito, un wide receiver más bajo y un pick, ¿no? Este tipo de cosas también estudia la Roy. Porque si no vas a... ojo que no desmadres tu equipo por hacerte tener 3 picks de la primera ronda para agarrar puro wide receiver rookie. ¿Tú, Yaquita, quieres agregar algo, papá?
No, sinceramente, les tengo que ser...
Todavía no te has metido a revisar.
Tengo que ser muy neta con ustedes. No he estudiado absolutamente nada del draft de este año. O sea, lo que quiero hacer en estas próximas 2 semanas es meterme de lleno a este pedo. Ahorita, de todos los nombres que dieron, no tengo puñetera idea.
Va. Pero la lógica de los wide receivers, que digo, independientemente que esta clase pueda ser igual de buena que las últimas 2 o 3 clases, que desde mi punto de vista está un poquitito más abajo, aunque sí hay buen talento, ¿la lógica detrás aplicarías igual, Yaquita?
De acuerdo. Y de hecho, mi pregunta hacia ustedes era, ¿cómo se ve esta clase de wide receivers? O sea, ahorita me la contestaste, que no se ve como la de los 2 años anteriores, pero ¿se ve una buena clase, una buena generación?
Sí, profunda, güey, sobre todo. Yo creo que es profunda, o sea, no como la de hace un par de años, ni como la del año pasado para mí.
Sí, no hay un Jamar Chase, güey, que tú digas aquí hay un monstruo, pero hay más profundidad, como dice Chat.
No, ni Justin Jefferson, ni CeeDee Lamb, güey. O sea, al menos en el papel, ni lo que era... Uh-huh. O sea, el fiasco que fue Henry Rocks,
Jerry Judy. Judy,
que todavía no ha despegado. Pero, o sea, el tema con los wide receivers es que sí tienden a tener carreras más longevas y productivas para Dynasty. Pero sí, es profunda, pero no en un nivel de tanto impacto como tal vez la de hace 2 años.
O sea, igual y aquí podríamos esperar lo que decíamos hace un par de años de los wide receivers, que normalmente los wide receivers despegan hasta el segundo año.
Sí, segundo o tercero, pero también creo que muchos de los que mencionamos ahorita si aterrizan en un lugar, Kansas, güey, en Green Bay. O sea, que puedan estar asociados en el corto plazo a algo...
Sí, que tenga un impacto inmediato, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que todavía hay un poquito que analizar post-draft. Yo no me iría por cuatro wide receivers nada más por ir a buscar cuatro wide receivers.
El tema de los wide receivers es, sí, ya quita. Digo, y también el wide receiver va a depender no tanto como el running back. Y esto es algo que creo que no se nos puede olvidar, porque el wide receiver es una posición más de talento que de necesidad. Los targets se ganan, no se heredan, por así decirlo. Esta es una clase con eso, con más profundidad, pero yo no veo una superestrella como en las otras clases. Igual va a haber valor, cabrón. Y va a depender muchísimo, como en cualquier otra clase, en el sitio en que caigan estos cabrones. Vámonos con la pregunta de Germán Campos. Dice así: ¿cuándo se arma el equipo de curling y competir en los Juegos Olímpicos de París 2024? Yaquita, por favor.
Cabrón, yo llevo un par de años trapeando y barriendo mi casa todos los días, justamente para prepararme para París.
Yaca todos los días en la mañana tira aceite en su casa, así a lo pendejo.
No, es que sí, güey. O sea, fuera de mamada, tiro aceite, tiro lo que ustedes me digan para hacer un brazo realmente chingón y tener un meneo de escoba que te cagas.
Y cuando nos juntamos las corcholatas de la cerveza, las tiramos así en el piso para ver hasta dónde llega,
cabrón. Totalmente. Moni está feliz con todo ese pedo.
Y ya que salga el equipo.
Sí, güey. Pero nos estamos preparando. O sea, realmente... ¿cuántos juegan en una selección de curling, saben?
¿No son cuatro?
No tengo.
Sí, son de cuatro.
Uh-huh, sí, cuarteto.
No, pues ya estamos.
Ya estamos, papá. ¿Sí? Hay que ahora también ir practicando la barrida, la estirada. Pero ahí vamos, Germán. Ahí la vamos a armar. Cristian Pocho dice así: saludos de Buenos Aires. Saludos, Cristian. Argentina. Perdón, saludos de Buenos Aires, Argentina. Qué pendejo.
Esta pregunta será: ¿incluirá a Yaka o no?
Que siempre, güey, está el podcast de Yaka y la va a incluir. Lo siento, Cristian, si no querías así, compadre, te la pellizca. Saludos de Buenos Aires, Argentina. Hoy por hoy, ¿cómo ven en una redraft la táctica que más me ha estado dando buenos rosters en mock? Y es ir fuerte, dos running backs entre la primera y la tercera, y luego de cuarta, séptima u octava hay wide receivers de sobra. ¿Qué tácticas están viendo que sean más viables este año si ya hicieron mocks? Yaquita, el rey del mock. ¿Ya hiciste mocks o todavía no?
Todavía no, pero el zero wide receiver. El zero wide receiver va a ser la de este año. Ahora sí, güey.
El zero wide receiver combinada, ¿no? Bueno, modificada.
Modificada, güey. No, a ver, fuera de mamada, creo que yo en este año miré por running backs fuerte en las primeras dos rondas. Y de una tercera a séptima, buscar valor en wide receiver sin tight end.
Ok. ¿Tú, Chatito?
Sí, la estrategia que siempre más me ha gustado.
Uh-huh. A mí también.
De repente en alguna que otra liga, sí. Sobre todo hace algunos años, me enfocaba más en ir por ahí algún wide receiver que hiciera diferencia. Pero sigo pensando en buscar primero la escasez posicional de los running backs. Uh-huh. Si te puedes hacer de dos güeyes que te den la diferencia en esa posición, entre tercera y séptima te puedes encontrar unas pinches joyas de wide receivers, como vimos este año, güey. O sea, ejemplos claros: Divo, Samuel y Cooper Kupp. Vamos a encontrar, yo creo que año con año. Y a lo mejor no llegan a ser ese jugador tan explosivo como estos dos, pero sí puedes encontrar muy buen valor, que sean tres wide receivers perfectos, dos o tres wide receivers perfectamente alineables semana tras semana.
Sí, un wide receiver uno, o sea, un top 12, lo puedes conseguir en la tercera ronda hasta en la cuarta, si te va bien. Entonces, yo opino igual, y lo que sí, Cristian, también vas a poder jugar mucho en donde estés en el draft, ¿no? Porque en los turns, ¿no? Cuando estás en el turn vas a poder medir mejor si te llevas dos running backs seguido, te llevas un running back, un wide receiver, y de regreso te llevas otro running back. Pero sí, fuerte, dos running backs en las primeras tres rondas para mí es indispensable también.
Yo iba a decir, sí, ojo que, o sea, no es receta, güey. O sea, uh-uh. No hay una receta absoluta e infalible para ganar en fantasy fútbol. O sea, hay muchas variables que no controlamos, güey. No controlamos prácticamente nada, ¿no? O sea, nada más es tratar de buscar, yo creo que el mejor valor en cada ronda y tratar de, yo trato de seguir mucho la escasez posicional.
De acuerdo. A ver, hay equipos de fantasy que se llevan en la primera ronda a Patrick Mahomes y la ganan. O sea, evidentemente no es la estrategia que recomendamos y no lo hagan porque es una pendejada.
Pero aunque ganen fue una pendejada.
Realmente sí, güey. O sea, ¿sí? llega a pasar. Realmente es un accidente de la vida, ¿no?
Sí, correcto. Te pones en desventaja. Totalmente. O sea, empezaste en desventaja, güey.
Pero no porque hayan ganado su liga agarrando a Patrick Mahomes en la primera ronda o a Aaron Rodgers, que ustedes me digan, es una estrategia válida. Entonces no la hagan.
De acuerdo. Y aquí va la pregunta del profe Niner y ahora se iba dirigida a Yaquita. Dice así, ¿qué piensan hacer, perdón, para controlar las intenciones socialistas de Yaka de arme un sindicato de creadores de armar, perdón, un sindicato de creadores de contenido? Yaquita, ¿tú estás armando un sindicato de creadores de contenido, cabrón?
En realidad la pregunta va hacia ustedes.
Yo te pregunto a ti. Digo, para anotarme en el sindicato, si tú armas un sindicato de creadores de contenido, yo feliz de la vida, cabrón. Acuérdate que vengo de Venezuela y cuando dicen socialistas, yo me anoto, güey.
¿Tanto jodido en que nos busquemos un trabajo y que realmente hagamos de esto algo que valga la pena? Cabrón, hay que sindicalizarlo, güey. Y hay que hacer algo más por el gremio. Y si tengo que hacer más por ustedes, yo voy a ser la voz realmente de lucha. Cabrones, aquí estoy para ustedes, güey.
Y yo el nuevo Carlos Romero de Shams. El nuevo Ester.
Que en realidad yo me voy a hacer rico de todo esto y ustedes se van a ir a la mierda. Entonces, ¿no? Exacto, güey. Tal vez acabe en la cárcel.
Tal vez, pero millonario, güey. Y un ratito, güey, nada más, güey.
Exacto, cabrón. Con
y luego ya. Y ya después te casas. Cuando salgas de tu condena, güey, que a lo mejor será de tal vez unos 15 añitos. Cabrón, ya te casas con una de 20, aplicas la Elvesteriña y chingón, güey. Y
listo. Mónica está escuchando este episodio en vivo. Se cagó de risa con el que está ahorita, güey.
Además, chatito, el otro día en el episodio de Manada NFL, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Ya dio el nombre del sindicato. Es el sindicato de obreros del micrófono, cabrón, ¿no, chatito?
Yo soy un obrero del micrófono,
güey. Aquí somos obreros del micrófono todos.
Yo soy un obrero del micrófono, cabrón. Entonces, si se sindicaliza este pedo, güey.
Al parecer yo soy el fifí que no lo trabaja y nada más es la voz y se lo chinga, ¿no?
Es correcto, papá. Ya está armado, profe. Invitado al sindicato de obreros del micrófono. A ver. El buen Alex Orellana pregunta, ¿qué barbacoa es la mejor en la Ciudad de México? ¿Y quién sería el 101 en un draft? ¿La barbacoa, las carnitas o los tacos al pastor campechano? Entonces, a ver, chatito, ¿cuál es la mejor barbacoa en la Ciudad de México?
Es una buena pregunta, güey. Hay una en el mercado de la Escandón que se llama El Hidalguense. Si tienen chance y les gusta la barbacha, dense una vueltita. Tiene su toque, tiene su twist. Y es, como lo dice el nombre, barbacoa estilo hidalguense. Entonces, es probablemente mi favorita.
¿Tú, Yaquita, tienes alguna barbacoa favorita?
Híjole, la neta, me caga la barbacoa, güey. No, ¿okay? no me encanta, güey. Entonces, yo de barbacoa paso. Y respondo a la pregunta de Ore. Yo me tendría que ir por las carnitas como el 101 en el draft. Me maman las carnitas, güey. Y, por ejemplo, ahorita que tú eres tiktoker, Adrián, hay un tiktoker que... No me acuerdo el nombre en concreto de este güey, pero es algo de I. güey. Y se dedica a dar como análisis o recomendaciones de diferentes taquerías y comidas y la chingada. Y hace poquito sacó el top 3 de las mejores taquerías de México y ganó una que se llama el Gran Abanico, que no conozco. Y dice este güey que son las mejores carnitas que ha probado en su vida y que son las mejores carnitas de México. Entonces yo quiero ir porque si
es... ¿Dónde está? ¿En el DF?
Están en la Ciudad de México. Creo que están por el mercado de Sonora, ¿puede ser? Uh-huh. Creo, güey. No las conozco, pero quiero ir. Y si es así, las carnitas para mí es el 101, todavía mucho más de caño.
Para ti, Chatito, el 101, las carnitas, los tacos de pastor o la barbacoa.
No, para mí sí es el taquito al pastor, seguido de cerca por las de carnitas. La barbacoa está lejos de entrar a ese top 3, güey.
Yo estoy de acuerdo. Para mí los tacos al pastor, el 101, cerca carnitas, la barbacha lejos. La mejor barbacoa que yo me comí fue en la central de abastos, yendo a entregarle al dueño del restaurante una camioneta que me compró cuando empecé aquí en México, que trabajaba en un concesionario de coches. Qué buena barbacoa, pero sí, no, yo tampoco soy...
Y te pagó con tacos, güey.
Güey, ese cuento, digo, ya que estamos en el podcast del culinario, ese cuento está muy cagado, güey, porque yo estoy en el piso de ventas y entra un güey con su bata de taquero, cabrón, con grasa en la bata.
Oliendo a taco, cabrón.
Oliendo a tacos, ¿no?
A huevo, qué delicia.
Y porque además...
¿Puedes decir la concesionaria? Por supuesto que sí,
el concesionario que estaba ahí en Tacubaya, de Revolución con Eje 3, esa esquina, y al frente tienes un Soriana, o en ese momento era una comercial, con todos los puestos de todas las garnachas que te puedes imaginar. Yo juraba que el güey se cruzó la calle, cabrón. Y yo lo veo entrar y digo, puta madre, este güey seguro va a pedir cambio, qué sé yo, ¿no? Y se empieza a pasear por el concesionario, y empieza a ver una camioneta, yo trabajaba en una agencia Lincoln, güey, y empieza a ver la marca LT, que era la pickup Lincoln, y entonces para que veas, fue una clase de humildad, cabrón. Me le acerco así como para que ya
se... O sea, me está diciendo que eres un maldito clasista, es lo que me...
Totalmente, totalmente. Hice todos mis prejuicios mentales al ver al taquero entrar a la agencia, güey. Y entonces, a ver, señor, ¿sí en qué lo puedo ayudar? Y entonces me pregunta, oye, ¿esta camioneta cuánto vale? Y así, mamón, ¿no? $38,000, además en dólares. ¿Y eso en pesos cuánto es? Y yo, ah, cabrón. En ese momento eran $650,000, de madre, así, no me acuerdo.
Estaba barato.
Menos, 450,000, pues estaba el peso como en 12 pesos.
Ah,
el
no dólar man, en 12 pesos. Con Calderón fue ese pedo.
O sea, 2010, güey.
¿Sí? Sí, 2010.
¿Cuándo? Exacto. Ah, sí, 2010, ¿neta?
No, fue en el 2000, no, estaba Fox. Fue en el 2005.
Ok.
No, man, estaba regalada esa pinche camioneta entonces.
Entonces sí, estaban... No, llega a 400,000 o 300,000, ¿no? $36,000 costaba la camioneta. Y me dice, así, ¿cómo está esta? Esta igualita, sí, esta. Y yo, sí, esa. Ah, ok. Pues, ¿qué hay que hacer para llevársela? Yo, ah, cabrón. Pues, se sacó un fajo de billetes llenos de grasa, güey. Pero traía como $90,000, cabrón, en billetitos de a 20 y de 50 pesos, cabrón. Dijo, ¿con esto la puedo apartar? Y yo, ah, cabrón. Mi siguiente pensamiento fue, ah, coño, tengo un taquero narco, cabrón. Y yo, pues sí, ¿no? Y dije, pues chingón, ya hice una venta, güey, ya tengo comisión. Bueno, le aparté la camioneta y me dice, ok, mañana viene fulanito, te trae el resto de la lana y ya cuando estén los papeles y placas y todo, me lo llevas a mi restaurante. Y yo, ah, cabrón. El restaurante estaba en la central de abastos. No mames, la taquería que traía el cabrón en la central de abastos eran tres veces mi casa, güey. De a 20 pesos el taquito, güey, 500 personas por minuto. Obviamente se podía comprar 10 marca LTS el cabrón, pero fueron los mejores tacos de barbacoa que me comí.
Oye, ¿le quitaste el cilantro a los billetes de 50 y todo el pedo?
Eso se lo quitó la gente de la caja. Pero bueno, ahí estuvimos. Pero sí, para mí los tacos al pastor es el rey, cabrón. Mifflin pregunta lo siguiente. ¿Cuándo abren las ligas en plataforma NFL? Tengo que abrir un Dynasty y me niego a usar Sleeper.
Te tengo malas noticias.
Correcto, Mifflin. Primero, no, nosotros no, como tal no vamos a abrir ligas Dynasty para
No, pero él está preguntando
de plataforma.
Sí, que quiere jugar Dynasty en NFL. Uh-huh. Que yo sepa, no hay Dynasty en NFL. En Yahoo creo que sí hay, ¿no, Chato?
Sí, digo, en NFL, o sea, si te quieres meter ahí, creo que lo tendrías que hacer manual. Año con año. Uh-huh. Hasta donde sé, no hay planes para hacerlo. Entonces, no, güey, no, don't hold your breath, güey.
Uh-huh. Sí, si no te gusta Sleeper, pues Yahoo, Mifflin.
Pero tienes que pagar. No, güey, no, si no te gusta Sleeper para Dynasty, pues te tienes que meter otros pedos más densos como My Fantasy League,
No, lo hago. No lo hago.
O sea, si no te gusta Dynasty, correcto.
Si quieren una plataforma amigable para armarse un Dynasty, Sleeper es el camino por el momento.
Si quieren una plataforma amigable para jugar Fantasy, es Sleeper, güey, a la chingada, güey. Y si les gusta el Fantasy, o si apenas va a entrar al Fantasy, My Fantasy League, no lo hagan, güey. Neta. Es un pedo de plataforma de Fantasy.
El app es no, el, sí, es una para otros pedos. Mi Flynn, I'm sorry, compadre. Vámonos con un tal amigo Chris, el frate Cristóbal. Y dice
así: ¿quién es
este güey? Es un cabrón que escucha este podcast desde hace muchos años, güey, a toda madre. Y dice así: estoy.
Es el Mifflin, ¿no? Es Mifflin, ¿no? Como el Thunder Mifflin, güey.
Ah, pues sí.
Sí, ¿no? Bueno, ¿sí? X.
El amigo Chris dice así, que está harto que lo vean como un objeto sexual, que qué debe hacer. Alfredo Sosa responde que no siga más, que abra su cuenta en OnlyFans. Yaquita, tú que puedes ser lo más cercano al sex symbol del podcast, ¿qué le puedes aconsejar a tu seguidor más ferviente? Tú eres el Jimmy G del amigo Chris, cabrón, pudiera decir esto. ¿Qué consejo le tienes a tu seguidor más ferviente, papá?
Mira, entiendo lo que siente Christopher Omar, y lo he dicho varias veces, es muy duro y muy ingrato el ser guapo en esta vida, güey. Uh-huh. Entonces, pues en realidad no hay nada que hacer, cabrón, es vivir con eso, y si hay que abrir el OnlyFans, pues hay que abrirlo, cabrón, la chingada, y si puedes lucrar con tu belleza, hazlo.
Es más rápido.
Totalmente.
¿Cómo va tu cuenta de OnlyFans, Chiquita?
Hasta se me...
¿Estuviste en el leak de las cuentas de OnlyFans que se dio en la semana, güey? ¿O no está la tuya, güey?
No está la mía, güey, por suerte. Pero sí.
Porque no han llegado los seguidores.
No es mala idea. O sea, al final, si vas a sacar lana por mostrar tu hermoso cuerpo. Y aparte, el amigo Sijo tiene unas pantalones que te cagas, ¿eh?
El chamorro, güey, del amigo Sijo está cabrón. Pero el güey está cansado de que lo sexualicen, güey. O sea, el primer paso creo que ya lo dio. Quitó la foto que tenía de su chamorro chingón, güey.
Entonces, sí, ya está. A ver.
Su chamorro de J. Dillon.
Estás cansado que te sexualicen, pero ahí vas con tu foto, güey, mostrando tus atributos.
Ah, exacto.
¿Sabes?
Entonces, pues ni modo, ¿no, Chris?
¿Qué abrazo?
A disfrutarlo, papá.
Sí, yo digo que en lugar de que te canse, explótalo, Chris. Uh-huh. Explótalo, amigo. ¿Sí?
Así está, papá. Alfredo te dio un consejazo. Abre tu cuenta de OnlyFans, Chris. Aquí después la pasas y la retuiteamos dentro de toda la manada para que tengas seguidores. Llega de billetito con ese y muestra ese chamorro cabroso.
¡Qué joya! Sí, por favor. Por favor, manda tu cuenta de OnlyFans.
Bueno, señores, por aquí se me acabaron las preguntas, pero Yaquita, creo que tú tienes un par, ¿no?
Tengo una más, porque una era de justamente Germán Campos, la del curling. ¿Ah? Y tengo una de Axel Che González, que dice: ¿qué opinas del New Wave o British Heavy Metal? ¿Te gusta Iron Maiden? ¿Irás a su concierto? No tengo puñetera idea de ese género. Con todo lo que sé de música, la neta no es un género ni que sepa ni que me guste. Entonces, Axel, no veré ese concierto, no me encanta. Pero ustedes, ¿qué tal?
¿Tú, Chatito? ¿Iron Maiden, si te notas?
A mí sí me gusta el New Wave of English Heavy Metal. Me gusta mucho Iron Maiden. No iré a su concierto esta vez. Fui hace... No me acuerdo, güey.
Ah, ya los has visto en vivo, güey.
Sí, los vi la última vez hace... Quiero decir, 11, 12 años, güey.
Six.
Sí, me gustan.
Six, the number of the best.
Adrián también, como pueden escuchar, le gusta mucho Iron Maiden.
No. Me sé tres canciones que me gustan.
A mí sí, güey. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho... Me ha gustado mucho... Desde, no sé, desde probablemente como 20 años. Me gusta mucho Run to the Hills. Me gusta mucho... No sé, güey. Run to the Hills creo que es mi favorita, sobre todo por la bataca. The Trooper me fascina.
¿Qué grupos metaleros les gustan?
Ay, pasa que a mí me gustan 4 o 5 canciones de algunos grupos de heavy metal. A mí Iron Maiden me gustó. Mi hermano escuchaba más, mi hermano mayor escuchaba más heavy metal que yo, obviamente.
Cualquier persona escucha más heavy metal que tú, güey.
Mucha gente escucha más heavy metal. Probablemente mis hijas escuchan menos heavy metal que yo.
Es lo que voy a decir, güey. Mis hijos escuchan más heavy metal que tú.
Yo no iría a un concierto de Iron Maiden, aunque sí hay 3 o 4 canciones que sí las ponen, me las canto y sí me gusta.
Es que, ¿sabes qué me pasa a mí con el heavy metal, güey? Como que de repente se ha vuelto también un género súper, mucho más amplio de lo que podríamos pensar, güey. Black Sabbath, güey, pues es heavy metal, güey. Sí. ¿No? Y a mí Black Sabbath me mama.
Sí, no chingaría.
Black Sabbath probablemente sea lo que, no sé, güey. Black Sabbath me mama Motorhead, me encantaba, güey.
¿Pantera?
Súper fan de Lemmy. Pantera me gustaba mucho cuando iba en secundaria.
¿Sepultura?
Sepultura también, cuando iba en secundaria, cuando salió el disco de Roots. Bloody Roots, me gustaba mucho. Iron Maiden me gusta Judas Priest. Me gusta... Si quieren, no voy a entrar en la discusión de Metallica, pero Metallica me mama. Lo considero un contexto un poquito diferente. Anthrax me gusta.
¿Slipknot en qué género lo pones?
Es que Slipknot es como otro pedo, güey, pero me gusta Slipknot, güey. Sí,
¿Marilyn Manson es heavy metal?
No.
¿No?
No, Marilyn Manson es un pop disruptivo metalero, no sé, güey, no sé qué chido sea. Pero...
Tampoco, creo que es muy en línea con Marilyn Manson. Con
si quieren meter a Led Zeppelin en la conversación de heavy metal, pues también lo es, güey. O sea,
esa es mi banda favorita. De mis top 5.
Pero, o sea, no creo que necesariamente sean heavy metal. Había. ¿Qué más, güey? Yo creo que es así. De las. No sé, güey. O sea, también depende de la generación, pero pues había un momento en que la gente creía que el heavy metal nació con Guns N' Roses. Eso se puede decir algo, güey. Entonces.
Sí, claro.
A mí sí me gusta. Me gusta mucho el metal.
Está bueno. Pues señores, se acabaron las preguntas. Estuvo bueno este episodio que antes de empezar a grabar pensábamos que no iba a dar para hacer un episodio decente y la verdad salió muy bueno. Así oye, que.
Yo.
¿Cómo?
¿Qué faltó?
Falta una.
¿Tú tienes una, Yaquita?
Falta la más importante de todas, güey.
Yo no tengo audio de la sección imposible, no, ¿tú sí lo tienes?
No va por ahí. La que dijo Moni al principio.
¡Ah, claro! Por favor, Yaka, adelante.
A ver, mi esposa, Moni, antes de entrar al aire, dijo, a ver, yo tengo una pregunta. Y que por favor me digan cuántas ligas van a jugar para prepararme en mi vida a partir de agosto hasta el 15.
Pues empiece usted, señor, que es el que impacta de manera directa la vida de su esposa.
Y voy a ser muy sincero, y está aquí enfrente de mí. Le quiero bajar considerablemente a mis ligas de fantasía. El año pasado tuve 19 contando béisbol, que como saben es un formato que no me gusta y me recagó. Quiero tener menos de 11. O sea, si puedo tener 10, voy a estar a toda madre.
10 es tu rayita.
Sí.
Ok. ¿Tú, Chato, cuál es tu presupuesto de ligas?
Yo también, güey. Si puedo tener 12 o menos, voy. Se complica un chingo el pedo, cabrón.
Muy cabrón.
A lo mejor en la administración, sobre todo, güey, cuando... Cabrón, me pasó más de una vez no poder alinear a tiempo. Sobre todo porque, al menos en mi caso, pues, yo los domingos en la mañana los dedico más a estar haciendo actualizaciones de rankings y todo el pedo, pero, o sea, cabrón, yo creo que el número es para, es personal, ¿no? El nivel que tú te quieras involucrar y meterle y medio comprometerte, porque también luego acabas metido en 50 ligas, güey, y dudo que alguien las esté pelando de manera absoluta semana tras semana, wey. Seguramente hay gente que lo hace. Para mí el número tope, que espero que así sea, son 12 para este año.
Para mí también, la docena es lo máximo que puedo jugar, donde pueda participar de manera decente, porque ya cuando pasamos de ese número, pues sí, hay equipo que no atiende como debe ser y eso no está padre para la liga. Entonces,
y eso es 12 también. O sea, creo que la esencia del fantasy es apasionarte por tus equipos y por tus ligas como tal, güey. Y el hecho de tener tantas, le pierdes interés a varias de ellas, güey. Entonces, creo que ni se lo merecen las ligas y los equipos con los que estás jugando. Y también es cansado, güey. Entonces, mi consejo es que no pasen de 10, 12.
Va. Gracias, Moni. Espero que el número haya estado dentro de lo que estabas esperando. ¿Qué significa que Yaquita juegue 10 ligas? Ya es otro pedo. Pero bueno, la pregunta importante fue aclarada. Así que si no hay otra Yaquita, despídase de su manada, papá.
Amigos, un gustazo. Espero que en el próximo episodio favorito de todas las galaxias, el señor Benjamín.
Espérame, o sea, yo les quiero poner un caso.
Dale.
A ver. Un caso aquí para... ¿Cómo le llamabas, Adrián? No sé, güey. La corte del fantasy. La corte del fantasy. La corte del fantasy. A mí, mi primo, cabrón, me contó que hace un par de años entró al fantasy a una liga que ya estaba creada. Y entró, creo que en el segundo, güey. No sé cuándo entró, pero entró a una Dynasty como su primer acercamiento con el fantasy. Y dice, esta es una liga ahí de cuates y la chingada y...
¿Heredó un equipo?
Heredó un equipo y okay. Para no hacerles el cuento largo, güey, en esa liga, güey, hay un jugador que era el más pistola de todos y sabía mucho ya de Dynasty y para, así, en resumen, el cabrón tiene un roster, que dices, en el papel, o sea, no estoy diciendo que no se le pueda competir, pero en el papel tiene un roster que limita el crecimiento de la Liga Dynasty o la evolución de la Liga Dynasty en muchos sentidos. Y además tiene un capital de draft cabroncísimo y tiene mil cosas. Entonces me preguntaba mi primo, güey, o sea, si lo que necesitaba hacer, ¿qué puedes hacer en una Liga Dynasty de ese tipo? Si, como decir, cabrón, pues vamos a resetear esto, vamos a volverlo a tratar de equilibrar un poquito o seguir jugando en esa liga todos en algo que parece no tener competencia. Entonces, no sé, me gustaría escuchar sus opiniones.
No sé si ahí vas en contra con la esencia del Dynasty como tal. O sea, al final lo que está y creo que es un poco eso, la esencia del Dynasty. Pero si al final se va a volver de hueva, y si hay consenso general en el que se pueda resetear, como dices, yo lo haría.
Yo también. O sea, creo que el espíritu del fantasy, que es jugar entre cuates en una competencia que esté, ¿no?, más o menos nivelada, prela sobre si es Dynasty o es Redraft, cabrón. Y yo lo sometería a votación. El único pedo con eso es que establece un precedente, que cuando haya alguien que no le parezca, pues volverá a haber votación, cabrón. Pero si la neta todos los equipos están en una posición de desventaja, pues no mames. No tiene mucho sentido, claro.
Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, güey. Y creo que, digo, no sé, a fin de cuentas, o sea, de las decisiones ahí medio salomónicas que podrían hacer, güey, es decir, bueno, vamos a nombrar a este cabrón el campeón absoluto de esta Dynasty. Ya, y esta Dynasty se termina, y este cabrón ya nos la dejó ir doblada a todos. Y vamos a empezar una nueva. O sea, creo que en el momento en el que...
Sí, ya se llevó la Jules Rivet, ¿no?
Sí, güey, exacto.
Exacto.
Ya se la quedó, güey.
Ya se la quedó.
Ya se la quedó. No sé, güey, en el momento en el que ya no es divertido. O sea, la esencia... O sea, creo que sí es como un poco lo que dice Jack, ¿no? O sea, mantener la esencia del juego y de la competencia del Dynasty. Pero en el momento en el que ya no estás generando precisamente esa competencia y que el balance de poder ya está tan cabrón en un solo lado, pues cabrón, mejor ya cierren esa madre y digan, güey, hasta aquí terminamos esta liga y vamos a empezar una nueva. Mismos participantes y tú te quedas tu pinche Juno Remake, güey, como dices. Y empecemos una nueva de cero.
De acuerdo. Y lo importante ahí es que los participantes hayan aprendido de esa lección, ¿no? Para no repetir.
Y ahora armarse unos estatutos chingones para la creación de la nueva liga. Y si quieren, póngale un pinche plazo, güey. O sea, a lo mejor de 5 años o de 10 años, no lo sé, cabrón. ¿No? Pero, o sea, el chiste, ese tipo de cosas creo que se resuelven dentro de la liga y entre los miembros de la liga.
En una peda se resuelve rapidito, cabrón. Pero sí, yo, que de acuerdo.
Que la sea vinculatoria.
No, el 19%, ¿no?
No, si el 40% vota, güey, chingón, güey. No va a faltar el cabrón que diga, güey, pues ahora con el 20, ¿no? Pero está bien, güey.
Pero está buena ese caso, chatito. Pues sí, dile ahí a tu primo, cabrón. Que lo ponga.
Ya le dijimos, cabrón. Ya le dijimos, cabrón. Si quiere escuchar la respuesta, pues que escuche el pinche podcast.
Ahí está, dile que ya respondimos por aquí. Señores. Vámonos entonces a descansar, a disfrutar de la Semana Santa y nos vemos la semana que viene con nuevo contenido. Yaquita, despídase de su gente y vaya con su señora que la está esperando ahí, lo está escuchando en vivo, papá.
Me está escuchando en vivo. Lo que decía, espero que el próximo episodio favorito de todas las galaxias y esté el señor Benjamín Candela, que anda de un mamón insoportable y no le dio tiempo para mandar la sección imposible. Pero aquí nos escuchamos. Entonces, yo feliz, me puedo seguir en Twitter y en YouTube en JR Yaca y nada, los amo.
Gracias, Yaquita. Vámonos, chato.
Bandita, un gusto estar aquí con ustedes. Seguimos aquí con la generación del contenido. Ahorita Dynasty estuvo chingón el buzón, la neta. Me gustaron mucho las preguntas que no tenían que ver con Fantasy. Tal vez un poquito más que las de Fantasy, güey. Eso de hablar de música y de tacos, güey, creo que me gusta. Pero bueno, acá andamos. Les deseo chidas vacaciones, si es que las tienen. Y cuídense mucho. Les mando un abrazo.
Gracias, chatito. Manada, gracias por enviar las preguntas. Gracias por estar pendientes. Síganos. Denle like ahí suscríbanse al podcast si están escuchando esto por primera vez o todavía no lo han hecho. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por la cual el fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.